Bárbara, la compañera Bárbara Zamora, es compañera nuestra. Ella ha estado muy cerca del EZLN desde 1994 y desde 1996, desde los diálogos de San Andrés, también construyó una relación de compañerismo con la delegación que iba a los diálogos de San Andrés, que eran los comandantes y comandantas que les tocaba. Cuando se presenta la propuesta para ver si sí se aprueba, si te acuerdas, tú nos advertiste, aquí no se soluciona el problema, si se aprueban los acuerdos de San Andrés, tú nos advertías, hay que pelear también las leyes secundarias y ahí puede estar la trampa, ¿no? Decían, si es que sí lo entras, el gobierno está apostando a que firma los acuerdos de San Andrés y luego nos va a trucar en las leyes secundarias. Y ayer Enrique Serna decía, hizo una genealogía de los últimos 25 años y él decía, esto que está pasando en el país ahora, se había escuchado el baño de sangre y todo eso, no hubiera pasado si se hubieran aprobado los acuerdos de San Andrés. Pero había una parte todavía que había que bajar, no sé si nos platicas de esa parte.
Bueno, cuando estuvimos elaborando la propuesta y que el EZLN la aceptó y la COCOPA también, y dijo que si las partes le cambiaban una sola coma, la COCOPA se disolvía. Y entonces se la llevó a Cedillo y Cedillo la cambió toda y la COCOPA no se disolvió. Y entonces hicieron una contrapropuesta que no decíamos que era como el síndrome de Romeo y Julieta, porque le hacías una propuesta a tu novio que de antemano sabías que no la iba a aceptar. Entonces Cedillo hizo una propuesta que sabía que el EZLN no la aceptaría, y entonces hicimos un análisis de la contrapropuesta de Cedillo, y aún aceptando literalmente y en todos sus términos los acuerdos de San Andrés, faltaba la reforma al artículo 27 y la autonomía, como lo comenté hace rato en mi exposición. Entonces, aún lo que decía el Enrique, o como Serna, o como se llame, yo no estaba de acuerdo, porque no creo que por un cambio de sexenio del sujeto que vaya a quedar ahí como presidente, eso no va a hacer que se aprueben los acuerdos de San Andrés en su totalidad, pero aún que se aprobaran como estaban, no es suficiente, porque ahí faltó mucho, y por eso el punto y seguido decía, falta lo que falta, y faltan muchas cosas, falta reformar el artículo 27, para que vuelva al espíritu original del constituyente del 17 y se anule todas las leyes que se han derivado de esa reforma y que han generado todos los despojos institucionalizados, que no solo de tierra, sino de agua, de bosques, de todos los recursos naturales y de la vida. Las reformas y todo el marco jurídico que se aplica al campo es para destruir la vida. En esencia es eso, destruir la vida, porque cuando la minera que está en el ejido de Real de Limón se vaya dentro de 30 años, no va a quedar nada. Ahorita ya no hay nada, ya no hay vida biológica, porque todo está muerto con el arsénico y con el polvo que sacan de los camiones que transportan el material. Pero entonces no creo que, aunque se aprobaran los acuerdos, eso sea la solución de todos los problemas en los pueblos y comunidades originarios, y tampoco la solución a los despojos que están sufriendo los ejidos. Y una cosa que quiero decir es que el derecho no es la solución. El derecho no No, yo como abogada nunca he visto el derecho como la solución a los problemas. Es porque nos dedicamos a eso y bueno, tenemos que ir a los tribunales defendiendo la ley, pero básicamente los asuntos se ganan por la movilización y la organización de los pueblos y de las comunidades que luchan por un derecho, porque los escritos por argumentos impecables jurídicamente o técnicamente que estén hechos, no va a resolver el problema si no hay movilización, organización y presión social de los ejidos, las comunidades, los pueblos, para que se resuelva el asunto realmente conforme a lo que debe ser, porque el derecho también es una cuestión muy subjetiva, que aplican los jueces su criterio y las sentencias tienen su posición política, ideológica, económica y cultural y todo allí en esas sentencias que dictan. Entonces, no es realmente que apliquen la ley lisa y llanamente en las sentencias, sino que van sus prejuicios y todo lo que ellos piensan acerca de una lucha de un pueblo, que si estamos peleando contra una minera, pues ellos se identifican más con la minera, con la gente del poder y del dinero, que con los pueblos o con la comunidad indígena. Entonces nos ponen más obstáculos, más piedras en el camino, y la batalla se vuelve más desigual y más difícil. Pero nosotros aceptamos el reto de decir y de creer y de lograr vencerlos en su propio terreno y con sus mismas leyes. Pero todo eso es porque nos da la fuerza y nos empuja todo eso la organización de los pueblos, de las comunidades, y casi siempre esa organización ya está, por eso emprenden esas luchas, porque ya están organizados. Pero en el camino esa organización se va haciendo más fuerte, se fortalece, y quien no ha hecho una marcha, un plantón o una movilización para reclamar esos derechos, lo hacen, y entonces se logra una fuerza, una fortaleza y de la organización y de todo a nivel de la comunidad y hasta de las familias. Entonces eso es lo más importante que la misma ley.
En la sección chismes del conversatorio, tú estuviste en los diálogos de San Andrés y sí, también en esto, hablando de usos y costumbres, los usos y costumbres de los funcionarios, los usos y costumbres de la representación gubernamental que tuviste ahí y ahora en el papel del otro lado de la mesa, porque además era una mesa frente a frente, el INE. ¿Cambiaron? ¿Son los mismos? ¿No hay modernización?
Yo creo que no ha cambiado nada esa mentalidad racista y discriminante que tienen ellos. Cuando fuimos con Juan Villoro al INE, tuvimos dos reuniones en el INE, y una fue para también con Gilberto y con Alicia, una fue para reclamar lo de la aplicación y los plazos y todo eso, y ellos se muestran muy abiertos o muy amigables, porque pues Lorenzo Córdoba es un tipo, pues es un político, ¿no? Y parece que a todo va a decir que sí, pero es su discurso, sus palabras que te dicen, como acá en los acuerdos, sí, pero al siguiente párrafo te anulan lo que te dieron en el primer párrafo, ¿no? Y yo creo que no cambió o no ha cambiado esa posición, esa actitud y esa mentalidad de los funcionarios, porque pues ¿por qué habría de cambiar? Están en los mismos, o sea, están en los puestos de poder, y ahí mandan y también ellos hacen las leyes. Lo que se aplica en el caso del INE, pues son unos criterios que ellos emiten en sus reuniones de pleno, y luego se publican en el Diario Oficial, y eso ya es una ley, pero ¿cómo? Si se supone que solo legisla el poder legislativo, pero ellos también legislan, y entonces hacen sus criterios, los vuelven leyes y van modificando cada vez cuáles son los requisitos que le van a poner a ahora en este caso a los independientes para que puedan estar en una boleta. Y ahora, y la última reunión que tuvimos en el INE, pues él decía que había un reconocimiento de todo el consejo del INE hacia Marichuy y hacia todo lo que se hizo de manera tan limpia y tan, pues, tan diferente de como lo hicieron los demás. Y yo le dije que al menos yo no creo en las elecciones, no creo en la cuestión electoral, pero que estábamos ahí porque nos convocó, porque nos convocó el EZLN, el CNI, y porque nos comprometimos con esa iniciativa y con esa causa, pero que la gran diferencia que hacía entre esa gente que son políticos profesionales y nosotros que nunca habíamos participado en una cuestión de ese tipo, es que nosotros creímos en una causa o creemos en esa causa y hacemos las cosas de esa manera limpia y honesta, y los otros no creen y no tienen ninguna causa en cual creer, ellos solamente tienen un interés de estar en una boleta por los puestos que van a obtener y el dinero y el poder. Y esa es la gran diferencia entre hacer las cosas de una manera limpia y honesta y de una manera tramposa y sucia. Pero al final, pues los sucios y los tramposos son los que están ahí en la boleta. De todas maneras, yo estoy contenta de que Marichuy no esté en la boleta.
¿No te peleaste cuando fuiste al INE? Porque yo estaba ya juntando cigarros. Bueno, sí. Bárbara, ¿de cuál fuma? Sí. Alicia, ¿de cuál fuma? Para mandarte a la cárcel porque la van a detener.
Sí, Juan ya me hizo una buena propaganda de todo lo que le dije al INE. Me peleé con Eli, con Lorenzo Córdoba y le dije varias cosas. Pero pues yo ni vine al caso a hablar de ese sujeto.
No, porque te voy a hacer una pregunta ahorita. La ley es esa que tenían que cumplirse las emite el INE.
¿La ley qué?
La ley que dice que juntar tantas firmas para poder ser reconocida como candidata.
Es una ley de procesos electorales, pero las formas de la aplicación y todo eso sí es un criterio del INE.
Yo pregunto porque Rafa dice…
Una aclaración… La Constitución no habla de esa forma de recabar los apoyos ciudadanos, o sea, de esas cuestiones tecnológicas que metió el INE. Y por eso yo decía que es inconstitucional y que debíamos hacer un amparo, pero era perder tiempo y entonces por eso ya no se hizo.
Nos querías meter a la cárcel. Querías meter a la cárcel al INE porque estaba violando la Constitución.
La Constitución.
Bueno, así está ese ambiente cooperativo de la asociación civil con el INE, y que no nos habían hablado, o sea, sí los compañeros del AC se enfrentaron bien mientras los demás compañeros estaban enfrentando cosas como las que platicó Rafa. Hay una anécdota que les cuento antes de pasar a la parte que me toca a mí. Estaba recordándola cuando Rafa está describiendo el método que usaban para recabar firma, que alguien tapaba y empezaba a explicar y porque no tenía celular y luego ya se lo pasaba a alguien, ¿no? ¿Es así, Rafa? Bueno, a mí me contaron otra de que igual la compañera tapaba a la gente, empezaba a platicar con ella, la convencía y el penúltimo paso era preguntarle si traía celular. Y se lo pedía prestado, se registraba y mandaba la firma.